El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos otra clase del área de comunicación. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Hoy tenemos el desarrollo de la ficha número 2
de la semana 12.
En esta clase tendremos la aplicación del tema
el indigenismo en el Perú.
Y rápidamente pasamos a la actividad número 1. Recuerda.
En la ficha número 1, es decir, en la clase pasada, hicimos interpretación del texto. Y de esto recordemos que interpretar significa descifrar el lenguaje connotativo con el que está escrito el texto, sea este poesía o narrativa. Vamos a leer juntos un ejemplo.
No te sientas pequeño, hombre común peruano.
Si viéramos esta frase sola, fuera de la poesía, evidentemente que la palabra pequeño que está resaltada en letra negrita significaría alguien de baja estatura, ¿no es así, Gladys?
Así es. Sin embargo, en el contexto del poema tenemos otra figura diferente.
Así es. Y cuando se dice pequeño en el poema, que se titula Arenga al peruano, no se refiere al tamaño o a la baja estatura del hombre, sino que hace alusión a esa falta de autoestima o el sentimiento de inferioridad que se siente frente a algo o a alguien. Ahora vamos a leer juntos el siguiente ejemplo.
Teniendo en cuenta el ejemplo anterior y lo escuchado, explica.
No te sientas pequeño, hombre común peruano. En este caso, está resaltado hombre común peruano. Gladys, compartamos un momento esta idea. Hombre común peruano.
Me parece que se refiere al hombre cotidiano, al que vemos por las calles, al que vemos en los campos. ¿Es así, Pedro?
Así es, el hombre trabajador, el que día a día se levanta para realizar alguna actividad. Pero veámoslo ahora en el contexto del poema. Cuando se dice el hombre común peruano, ¿se refiere a? ¿A quién podrá ser, amigos y amigas?
Tienen unas líneas para que completen esta idea. Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, retornamos para continuar desarrollando esta clase de aplicación y vamos a trabajar la actividad número 2 del poema Arenga al Peruano. Interpreta lo siguiente.
Letra A. Tú desciendes del puma.
Letra B. Tú desciendes del rayo.
Letra C. Que el horizonte vea tu figura broncínea de semidios de cóndor.
Al igual como hemos trabajado en los dos ejemplos de la actividad número 1, debes desarrollar esta actividad.
Y mientras lo haces, te acompañamos con este fondo musical.
Bien, amigos y amigas, retornamos para desarrollar la aplicación del tema El indigenismo en el Perú. Y ahora, volteen la página. Tenemos una reflexión muy interesante.
Sobre el indigenismo en la literatura peruana. El tema del indio fue tratado en el siglo XIX por novelistas como Clorinda Amato de Turner o Mercedes Cabello de Carbonera, pero es en el siglo XX que cobra una mayor importancia con escritores como Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Argueras, entre otros.
Así es, amigos y amigas. De los autores que hemos mencionado, nosotros hemos trabajado a la autora Clorinda Amato de Turner. También en esta clase estamos trabajando a Ciro Alegría. Nos falta por conocer la obra de Enrique López Albújar y de José María Argueras. Y como se habrán dado cuenta, este tema del indio viene siendo tratado desde el siglo XIX. Ahora vamos a leer juntos lo que viene a continuación.
En relación al término indígena o campesino, ¿sabías que
Juan Velasco Alvarado, en los años 70, decretó que el término indio o indígena era peyorativo, es decir, insultante. El general gobernante quiso terminar con la explotación latifundista y dar dignidad al colectivo humano que trabajaba la tierra. Le llamó campesino.
Bien, amigos y amigas, seguimos desarrollando este interesante tema. A continuación, la actividad número 3. Lee el siguiente texto y luego completa.
Otra de las cosas que trabajamos en la ficha anterior estuvo relacionado con la descripción. Y de la descripción vamos a ver a Rosendo Maki, el personaje principal en la novela Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Lee este pequeño texto con nosotros.
Rosendo tenía la cara contraída, con un gesto severo y triste, y empuñaba con la diestra su báculo de yoke. Parecía muy viejo, tanto como un tronco batido por vendavales tenaces.
Amigos y amigas, se han dado cuenta que en este breve texto tenemos dos palabras que están resaltadas en letra negrita. La primera es la palabra contraída, ¿no es así?
Así es, Pedro.
Y esta palabra viene a ser un adjetivo, calificativo de la palabra cara. Gladys, ¿podemos encontrar otros adjetivos?
Claro que sí. En este texto también encontramos otros adjetivos como severo y triste.
En este caso, severo y triste vienen a ser adjetivos calificativos del sustantivo gesto. Bien, amigos y amigas, también tenemos la otra palabra que está resaltada en letra negrita, que es la palabra como, que viene a ser la palabra enlace que va a permitir la comparación de otras dos palabras más.
A continuación, tienen tres ejercicios para completar. Letra A. Los adjetivos en el texto son...
contraída. Letra B. La comparación en el texto es...
y letra C. La frase tenía la cara contraída significa que...
bien, tienen unas líneas donde deben completar sus respuestas. Y mientras lo hacen, los dejamos con el intermedio musical. Bien, amigos y amigas, retornamos. Gladys, ¿qué te parece si les damos a nuestros amigos y amigas una pequeña ayuda?
Me parece una excelente idea, Pedro. En este texto, la palabra como es la palabra de enlace que nos sirve para comparar
a la palabra viejo. En este caso viene a ser a la persona que es vieja, la comparan como un tronco, pero este tronco dice que está batido por vendavales tenaces. Y ahora veamos qué es lo que significa la frase tenía la cara contraída. Vayamos al significado de la palabra contraída.
Cuando una persona tiene la cara contraída, es porque esta persona tiene el ceño fruncido, se le notan todas las arrugas que tiene y además se ve que su rostro denota molestia, fastidio.
Así es, Gladys. Entonces, les hemos ayudado un poquito, amigos y amigas, y esperamos que lo que hemos comentado coincida con lo que ustedes han podido escribir sobre las líneas. Y ahora vamos a continuar con un recordatorio.
Adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Por ejemplo,
rostro triste. En este caso, la palabra triste es un adjetivo calificativo porque es una cualidad que se dice del sustantivo rostro.
Además, la comparación es un recurso que se utiliza para embellecer lo que se dice y requiere de una palabra de enlace entre los dos términos que se comparan. Esa es la palabra como.
Y bien, ahora demos vuelta a la página. Recuerden, amigos y amigas, que esta clase está dirigida para los participantes que cursan el cuarto grado de secundaria y estamos desarrollando la aplicación del tema El indigenismo en el Perú.
Y en relación a este importante tema, a continuación veremos la dignidad y el colectivismo como manifestaciones del indigenismo en la literatura.
Amigos y amigas, la dignidad y el colectivismo se ven claramente reflejadas en las obras que tienen esta tendencia. Lo vemos en Mario Florián, que es un poeta, lo hemos visto también en Ciro Alegría, y lo veremos también en otros autores. Y al respecto queremos comentar algo sobre Mario Florián y Ciro Alegría.
Mario Florián, en su poesía, nos mueve a pensar en nuestro antecedente indígena, haciéndonos recordar que somos algo de puma, algo de rayo, algo de cóndor. Nos anima a que nos sintamos dignos de nuestro ser. En Ciro Alegría, veremos al campesino peruano en su actuar colectivo que vive con dignidad, en sus luchas y conflictos con la naturaleza y con otros hombres, que tiene en Rosendo Macchi al alcalde sabio y justo de la comunidad.
Y de Ciro Alegría, podemos decir que una de sus mejores obras, la más celebrada, la más conocida y la más traducida a muchos idiomas, ha sido El mundo es ancho y ajeno, y es en esa novela donde resalta el personaje Rosendo Macchi, que es el alcalde de la comunidad y que sale en defensa de los campesinos, que sale en defensa de su pueblo y de todo el campesinado que tiene a su mando. Vamos a desarrollar ahora la actividad número 4. Lee atentamente el siguiente texto y luego completa.
Rosendo tenía la cara contraída con un gesto severo y triste y empuñaba con la diestra su báculo de yoke. Parecía muy viejo, tanto como un tronco batido por vendavales tenaces. Él mismo se sentía cansado. Los últimos tiempos lo habían azotado implacablemente, diezmado su cuerpo y estrujado su corazón. Los comuneros escrutaban la faz rugosa y encrespada, sintiendo unos que habían hecho todo lo posible y otros que sería difícil encontrar las palabras contra ese hombre.
Los asambleístas iban llegando y agolpándose, confundiéndose hasta formar una mancha de rebozos, ponchos y pollerones, y todos miraban a Rosendo, que permanecía callado y tranquilo, grave y apesadumbrado, hasta cierto punto solitario en su responsabilidad. Él fue siempre el mejor de todos por la justicia y la sabiduría. Con ninguno podía compararse al alcalde, y el alcalde, por su lado, miraba a su pueblo sin fijarse detenidamente en nadie, haciendo como que dejaba vagar los ojos. Este es un texto que pertenece a El mundo es ancho y ajeno, de el autor Ciro Alegría. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció este texto? Interesante por la forma como describen a este personaje importante en la novela, llamado Rosendo Maki, que viene a ser, en la obra, el defensor del campesinado. Se utilizan comparaciones y mucho lenguaje connotativo, ¿no, Gladys?
Así es, Pedro. Amigos y amigas, este texto les va a servir para que puedan recordar inclusive lo que hemos venido trabajando en fichas en clases anteriores.
Y para esto vamos a desarrollar dos ejercicios que pertenecen a esta actividad.
Letra A. Escribe tres adjetivos más a las siguientes frases. Y letra B. Escribe dos comparaciones más a la siguiente frase.
Bien, amigos, entonces escriban sobre las líneas lo que les hemos pedido. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, demos vuelta a la página. Llegamos a la actividad número 5. Escucha. En las líneas en blanco, escribe lo completado en la actividad número 4.
Hemos cogido dos partes del texto, tal y conforme está en la actividad número 4. Ahora lo que debes hacer es transcribir lo que tú completaste.
Y para eso tienes unas líneas donde deberás escribir lo que falta.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien amigos, a continuación queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes que desarrollar un irfagrama literario.
Además te espera tu reto personal.
Y antes de finalizar, te dejamos con la frase irfa de la semana.
La verdad jamás daña a una causa que es justa.
Este es un pensamiento de Mahatma Gandhi, político y pensador indio.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.